Entramos en clase de economía. Los sindicatos han exigido al gobierno una contundente subida del salario mínimo para el año que viene. Reclaman un aumento del 7,5%. Los sindicatos prevén que los trabajadores que cobren el SMI tendrán que pagar IRPF. Parece que cuentan con el visto bueno del gobierno, al menos de Yolanda Díaz, claro.
Si es contributación, ya les digo que la subida pues va a ser relevante porque es muy injusto fiscalmente que esas rentas salariales que se encuentran en una horquilla de entre 17.000 y 21.000 euros tributen su tipo marginal sea el mismo que una renta salarial de 100.000 euros.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Esto supondría elevar los sueldos más bajos en términos brutos 89 euros al mes. En total, el SMI quedaría en 17.822 euros al año.
Más la seguridad social mensual, que son entre 350 y 400 euros, con lo cual el coste anual sería de 22.622 euros de media. Y ahora piensa, pues no sé, piensa en el restaurante de tu padre, y en la gente que trabajaba allí, en el taller de la esquina, en la peluquería, en el centro de terapias, en las empleadas del hogar, en que tienes un familiar con discapacidad o con Alzheimer y no tienes una residencia y necesitas cuidadores. 22.622 euros.
Telefónica. Esta noticia va a tener muchísimos puntos de vista. Telefónica ha comunicado hoy a los sindicatos la cifra total del ERE. Ojo, 6.088 despidos. El 24% del personal que trabaja en España y que afectaría a 7 filiales. Los sindicatos piden que la adhesión a este ERE sea voluntaria como en anteriores ocasiones, Pilar.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Aparentemente, si hay un acuerdo con los sindicatos, despedirá el 25% de la plantilla de una empresa en la que acabamos de invertir todos los españoles 2.000 millones de euros para comprar el 10%, pues no tendría que pasar por el Consejo de Ministros. A mí me parece un poco complicado de digerir, pero estos sindicatos, en vez de defender el trabajo, se dedican a defender las condiciones de despido.
Oye, ¿tú te imaginas que en vez de un señor del PSC presidiera Telefónica otro que viniera de otro gobierno?
Mira, es el mundo al revés, porque están empezando a poner ejemplos como entidades financieras hace unos años, ¿no? Y entidades financieras 100% privadas, no tiene nada que ver con una empresa que está participada por el Estado y que además es que ha entrado el Estado hace un año y medio, ¿no?
Hasta el punto de que ha puesto al presidente.
Efectivamente, no es que me parece el mundo al revés, es que todo lo que está pasando, pues, ¿puede pasar algo más? Sí, pero sí, te parece increíble, da igual, pasa.
Sin duda. Oye, toque de atención desde Bruselas, otro. España es uno de los dos únicos países que no han remitido los presupuestos a la Unión Europea, claro, porque no los hay. La Comisión alerta de que España corre el riesgo de incumplir los objetivos de gasto para el año que viene, digamos que otra vez. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. España está en riesgo de incumplir su compromiso con Bruselas para mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Así lo ha advertido este martes la Comisión Europea, tras constatar que España, junto a Bélgica, es el único país de la zona euro que no ha enviado un proyecto presupuestario para el próximo año. Son alrededor de 5.000 millones de euros más, según las proyecciones de la Comisión, que calcula que el gobierno gastará más en pensiones, en defensa y en pagar los intereses de la deuda. Son cálculos aproximados, explican fuentes comunitarias que están a la espera de conocer las previsiones de ingresos que debería haber elaborado el Ejecutivo de Sánchez. Pese a ser una de las economías del euro que más crecerá el próximo año, Bruselas le recuerda a España que su tasa de paro sigue siendo muy alta y que la situación en cuanto al empleo es crítica. El riesgo de pobreza también es una preocupación para la Comisión, que sitúa a España en el tercer puesto de países con mayor tasa de trabajadores pobres.
Nada nuevo, Pilar, salvo que es un nuevo aviso.
Bueno, suma y sigue, pero da igual. Al gobierno le da lo mismo. Uh-huh. Lleva así 3 años.
El gasto en pensiones suma un nuevo récord cada mes y ya roza los 14.000 millones de euros. Hasta septiembre, el Estado ya había transferido a la Seguridad Social casi 39.000 millones de euros para las pensiones, un 20% más que hace un año. El sistema es deficitario, no basta con las cotizaciones. Los expertos insisten en que con el fin de este superciclo recaudatorio se agravará más la sostenibilidad del sistema. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La extra de Navidad ejerce aún más presión sobre la nómina de las pensiones. El gasto anual superará este año los 200.000 millones de euros para un sistema ya deficitario. Las cotizaciones no bastan y hasta septiembre el Estado ya había transferido a la Seguridad Social 40.000 millones para paliar ese déficit. Desiderio Romero, economista de Funcas y de la Universidad Rey Juan Carlos.
Pues lo previsible es que las transferencias aumenten en los próximos años. El sistema de pensiones va a ser más dependiente de otros ingresos diferentes a las cotizaciones, es decir, va a ser dependiente de los impuestos para poder pagar las pensiones.
Ingresos por impuestos que caerán con la llegada de la desaceleración económica y con jubilaciones cada vez más altas, los nuevos retirados ya perciben de media más de 1.700 euros frente a unos salarios que no crecen lo mismo. Y aunque la demora en la jubilación se ha duplicado con respecto a antes de la reforma, sigue siendo solo el 11% del total.
Ante esta situación, Bruselas quiere que los países fomenten los planes de pensiones privados. En España hay casi 10 millones de este tipo, muy lejos de las cifras que pretenden las autoridades europeas. Pero claro, es que se han reducido mucho, sobre todo las aportaciones en los últimos tiempos. ¿Podemos desgravar en la declaración de la renta? ¿Hasta cuánto? Se lo preguntamos a Raquel Jurado, asesora fiscal técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué beneficios tiene un plan privado? Claro, imagino que dependerá del nivel y de los límites, pero en líneas generales.
Pues en líneas generales, los planes de pensiones tienen dos beneficios principales. El primero es el ahorro a largo plazo. Permiten ir creando un capital para la jubilación que sea un complemento a la pensión pública. Y el segundo, muy importante, es el incentivo fiscal, porque las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible del IRPF, lo que supone un ahorro inmediato en la factura fiscal.
¿Qué tal, Raquel? Buenas noches, pero hasta un punto, ¿no? Porque este gobierno rebajó el límite que te podías desgravar.
Sí, efectivamente. El importe máximo de las aportaciones no puede superar los 1.500 euros. Fíjate. Sin embargo, este límite se puede incrementar en 8.500 euros adicionales siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales a sistemas de empleo.
Ah, amigo, digamos cuando se incluye en un convenio o algo así, no porque tú lo ahorres, sino porque está en el convenio de tu empresa, ¿no? Más o menos.
Son sistemas de previsión social que ofrece la empresa a los trabajadores. La empresa realiza aportaciones y luego el trabajador, si quiere, también puede decidir realizar aportaciones adicionales.
Claro, pero estos son multinacionales, Raquel, no son pymes. En España el 99% son pymes, tienen menos de 50 empleados.
Claro, el esfuerzo se hace más costoso para las pymes, efectivamente.
En las aportaciones, ¿en qué tramos del IRPF se aplican en general?
Bueno, el ahorro fiscal depende del tipo marginal de cada contribuyente. Cuanto mayor es el tipo marginal, mayor es el ahorro fiscal, porque al final es una cantidad que te restas de la base imponible y, por tanto, pues queda sin tributar. Por ejemplo, alguien con un marginal del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrar en su declaración 450 euros.
¿Y cómo elegir qué tipo de plan de pensiones privado hacerse, suponiendo que no trabajas en una multinacional, claro?
Bueno, lo más importante es ver el perfil de riesgo y el horizonte temporal de cada persona. Si te faltan muchos años para jubilarte, a lo mejor puede ser interesante un plan con mayor exposición a la renta variable, y si estás más cerca de la jubilación, puede interesar opciones más conservadoras. En cualquier caso, conviene acudir a un asesor financiero que analice nuestras circunstancias y que nos aconseje la mejor alternativa de acuerdo con nuestro perfil.
Claro, para eso estáis, para eso son los profesionales. Oye, otra polémica, yo tengo algún caso conocido cerca que las está pasando canutas, es cuándo lo puedes retirar y cuánto te clavan, permíteme la expresión, por retirarlo.
Sí, los planes de pensiones no se pueden rescatar libremente, se pueden rescatar cuando concurran determinadas circunstancias, por ejemplo, la jubilación, una incapacidad o el desempleo de larga duración. Y como novedad, con efectos para el ejercicio 2025, también se pueden rescatar las aportaciones que tengan al menos 10 años de antigüedad sin necesidad de justificación alguna. Y tal como apuntabas, pues cuando el plan de pensiones se rescata, tributa como rendimiento del trabajo, es decir, como si fuese un salario. Hay que tener en cuenta que si se rescata en forma de capital, se puede aplicar una reducción del 40%, pero solamente a la parte de la prestación que se corresponda con primas satisfechas hasta 31 de diciembre del año 2006.
O sea,
un régimen transitorio.
A ver si lo he entendido bien. Tú tienes un dinero, ahorras durante toda tu vida, ahora solo puedes, para que te rente, 1.500 euros al mes. Y cuando retiras tu dinero, te cobran como si fuera renta del trabajo, no de tu ahorro.
Correcto.
Joder.
Sí, porque como lo estás dejando de tributar...
Es una vergüenza.
Se trata de un diferimiento, no que, de que te perdonen la tributación. Por tanto,
pero,
lo que dejas,
pero es
de
que ya has tributado por ese dinero antes.
Cuando has ganado ese dinero,
ya no has tributado.
No, porque te lo restas. Como ese dinero tú lo destinas a aportarlo al plan de pensiones, pues...
Pero te restas 400 euros, no los 1.500 que pones.
No, restarte te restas los 1.500.
Bueno, ¿qué otros aspectos hay que conocer sobre la tributación de un plan de pensiones privado? Aparte de cómo se rescata, del riesgo, del tipo, ¿qué más aconsejas?
Bueno, esos son los aspectos principales, los que ya hemos comentado. Sí me gustaría señalar que tanto en el momento de las aportaciones como en el momento del rescate, pues es interesante acudir a un asesor fiscal cualificado que nos indique la mejor estrategia en función de nuestro perfil para minimizar la factura fiscal.
En cualquier caso, perdona, sí, la última,
sí,
Pilar.
Solo una pregunta para que nos quede claro por si yo estoy equivocada. Yo ahora mismo meto 1.500 euros en un plan de pensiones privados. ¿Yo no tributo por esos 1.500 euros?
Correcto, porque tú tienes una base imponible compuesta pues por tu salario y por cualesquiera otras rentas que tú ganas, y de esa cantidad tú te restas la aportación. De esa manera, esa cuantía hoy queda libre de impuestos, se difiere la tributación y tributará el día de mañana cuando rescates.
Ya. En cualquier caso, y en términos generales, con la que está cayendo tal y como está el sistema, ¿aconsejas siempre que se pueda, Raquel, un plan privado de pensiones?
Bueno, con las circunstancias actuales creo que es interesante fomentar el ahorro privado como una alternativa, un complemento pues a la futura pensión pública que nos pueda quedar, sobre todo a las personas más jóvenes, ¿no?
Claro. Raquel Jurado, asesora fiscal técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Gracias por la consultoría.
Pues a vosotros, buenas noches.
Adiós, chao, chao. A ver si me caben un par de pinceladas más. Pilar, termómetro de Eurostat. En los últimos 20 años, el ingreso per cápita de los hogares españoles creció un 11%, es la mitad de la media europea. Fuera ha crecido un 22%. Eso que los datos macro han sido mejores que los de nuestros vecinos, en teoría. Pero claro, en lo que ingresan los hogares también estamos a la cola de Europa. Esto es interesante, ¿eh?
Fíjate, incrementarse la riqueza per cápita por cabeza un 11% y pretenden subir los salarios, el salario mínimo interprofesional en un año, el año que viene el 7,5%. Ese 11% que ha crecido ha sido en 20 años. Eso te da una idea de los desequilibrios tan extraordinarios que tiene nuestra economía.
Sí. Otro. Las fiestas, estas Navidades, serán las más caras de la historia, lo dice un estudio de la Asociación Española de Consumidores. El gasto medio alcanzará los 1.300 euros en total por español, 200 más que el año pasado. Donde más se gastará es en regalos, juguetes. La encuesta refleja el aumento de la inflación en el último año. Otro termómetro interesante.
Claro, te gastas más para comprar lo mismo en el mejor de los casos, pero a buen seguro vas a gastar más para comprar menos de lo que compraste el año pasado, porque ha subido todo, ¿no? Y por lo tanto existe ese efecto de la inflación. En todo caso, fíjate, yo creo que estas Navidades el gasto por persona, incluso con la inflación, va a caer.
Y cuando te pongas a ver el menú y la cocina, ya ni te cuento. Pilarín, que nos escuchamos mañana más.
Un besito, te sigo escuchando.
Chao, chao. Desastres como la Dana, incendios o simplemente un accidente han disparado el uso de dispositivos que nos monitorizan y envían una emergencia al 112. Relojes, pulseras, incluso los coches vienen provistos de este sistema que pueden salvarnos la vida. ¿Cómo funciona? ¿Son fiables? ¿Están seguros nuestros datos, por ejemplo? Como cada martes.